Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Segunda jornada de la ronda de conversaciones del líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, para intentar recabar los apoyos necesarios para su sesión de investidura. El presidente del Gobierno en funciones se reúne desde hace media hora con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para buscar el apoyo del Partido Naranja. Ambos llegan a este encuentro bajo la sombra de la negativa del secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, a una gran coalición. Nos vamos hasta el Congreso para buscar la última hora con nuestra corresponsal política, Noelia Antoria. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Con optimismo, así ha dicho Albert Rivera, que afronta la reunión. Reunión que ha comenzado hace media hora con Mariano Rajoy y en la que le mostrará su disposición a hablar, a contribuir a desencallar el bloqueo político, pero sin modificar el sentido de su voto en una sesión de investidura.
Siempre con optimismo.
¿Con intención de sentarse a negociar?
Nosotros siempre hablamos.
¿Cambio de postura?
Si no hay sorpresas, Ciudadanos se va a mantener en la abstención. Mariano Rajoy tratará de hacer cambiar de postura a Albert Rivera. Espera, ha dicho el portavoz del PP, Rafa Fernando, que no bloquee como ayer sí lo hizo Pedro Sánchez.
Gracias, Noelia. Caída notable en las expectativas sobre el futuro de la economía española de los ciudadanos. El indicador de confianza de los consumidores que elabora mensualmente el Centro de Investigaciones Sociológicas retrocede 1.5 puntos en el mes de julio. El índice ha caído más de 10 puntos en los últimos 12 meses. Y la compraventa de viviendas crece en nuestro país un 16,4% en la mitad del año, según los datos que acaba de publicar también el Instituto Nacional de Estadística. Hasta junio se registraron aquí 207.600 operaciones. En la Comunidad de Madrid el incremento está por encima de la media nacional, situándose en el 19%. Y en crónica de sucesos, 5 ciudadanos alemanes han sido detenidos en Playa de Haro, Gerona, acusados de un delito contra el orden público tras protagonizar una broma en la que se simulaba que 2 famosos eran perseguidos por un grupo de paparazzis en una de las zonas más turísticas de la localidad. Los vecinos y turistas, confundidos por las carreras y el sonido de los flashes, similares a disparos, entraron en pánico creyendo que se trataba de un ataque yihadista. El incidente se ha saldado con 11 heridos, 9 por contusiones leves a consecuencia de caídas y 2 por los ataques de ansiedad. Y vamos ya a mirar cuál es la situación en la Bolsa de Madrid después de la jornada de caídas de ayer. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Tenemos a un IBEX 35 que cotiza ligeramente en negativo, retroceso del 0,25%. Muchas dudas en la renta variable, no solo española, sino también en el resto de plazas del viejo continente. Los bancos han arrancado el día con subidas y ahora mismo se están dividiendo entre el rojo y el verde. De hecho, el BBVA se sitúa al frente de la tabla con una mejora del 0,65%, mientras que el peor valor es la constructora ACS con una caída del 3,35%. La caída del IBEX en estos momentos es de tan solo un 0,30%. El selectivo se sitúa en 8.253 puntos. En lo que respecta al mercado de deuda, la prima de riesgo está prácticamente sin cambio. Se sitúa muy cerca de los 112 puntos básicos, mientras que el euro de momento logra aguantar sin problemas el nivel del dólar con 12 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Es tiempo de ver cuál es la situación en las carreteras de la región. DGT, Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. En estos momentos se circula muy bien por todas las carreteras madrileñas. Tengan en cuenta tan solo unas obras en la M45, a la altura del kilómetro 11 aproximadamente, en las inmediaciones de Mercamadrid. Está cortada parcialmente la circulación hacia la carretera de Valencia y pueden encontrarse con algunas retenciones en ese punto. Así que mucho cuidado en este tramo. En el resto de las carreteras de la comunidad insistimos en la tranquilidad.
Y vamos ya hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid para ver cómo se circula por las calles de la capital. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Se circula sin problemas porque los niveles circulatorios son tan bajos, incluso en la Gran Vía, que ya es decir, eso sí, tenemos que hacerles algún recordatorio. En la calle Luchana, junto a la Glorieta de Bilbao, están trabajando en una cala y solo hay un carril para circular para los conductores que bajan desde la plaza de Chamberí. Pero también han comenzado los trabajos de mantenimiento en ese paso inferior que enlaza Alcalá Velázquez, justo a esa altura, con la Plaza de la Independencia. En la M30 predomina la fluidez, ya el último vehículo averiado quedaba retirado. En este momento no vemos ningún problema.
Pues finalizamos ya el bloque de servicio público con la información meteorológica. Antonio López, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy nos espera una jornada de intenso calor en la Comunidad de Madrid, con registros que van a estar en la horquilla entre los 37 y 39 grados en muchas comarcas del centro y sur de la región. Ya a esta hora, primeras horas de la mañana, se nota como el sol comienza a calentar con cielos despejados. Surgirán algunas nubes de evolución fruto del calor, especialmente a partir de la tarde. Y mañana notaremos calor, pero un poquito más moderado, fruto del viento del norte. Pero hoy la jornada será muy intensa de calor.
Jornada de calor. Las noticias de Madrid continúan con Belén Almonacid y todo el equipo de Hoy en Madrid. Nosotros volvemos a las 11.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Hoy en Madrid Verano,
con Belén Almonacid.
Gracias a todos y bienvenidos, claro que sí, a este programa, a este Hoy en Madrid, en su edición veraniega, en su edición refrescante, en su edición festiva, porque sí, estamos en Madrid, estamos en el mes de agosto, pero anda, que no nos vienen fiestas. De hecho, hay que decir que mañana comenzarían de manera oficial las fiestas de San Cayetano. Pero atención, porque el barrio de Lavapiés ha comenzado ya mismo, desde principios de la semana, a organizar diferentes actividades con la unidad móvil. De hecho, os cuento que nos vamos a sumar a la visita cultural que nos va a ayudar a conocer el barrio, esos lugares más emblemáticos de las fiestas, para que después no digamos que nos perdemos. Pero hay mucho más, ¿eh? Porque hay iniciativas, por ejemplo, solidarias, vinculadas a esa bebida típica madrileña que es la limonada. Hay limonada a favor de la ONG Mensajeros de la Paz en la calle Ruda y aledaños, por ejemplo, hoy de 4 a 7 de la tarde. Hay limonada también para ayudar a que la Orquesta Escuela de Barrio pueda comprar instrumentos o becar alumnos. En este caso, son varios los bares en los que podemos pedirla, por ejemplo, en Casa Mateos, en Casa Antonio, en el Almacén de los Vinos. Bueno, el enlace con todos estos datos, con todas las actividades de las fiestas de San Cayetano, está allá en nuestras redes sociales y, por supuesto, en www.madrid.es. Decía yo las actividades de las fiestas de San Cayetano, pero claro, las de San Cayetano, las de San Lorenzo y las de La Paloma, porque ya sabéis que hasta el 15 de agosto, que es el día grande de la patrona no oficial de Madrid, el centro es un auténtico jolgorio y además hay muchas actividades gratuitas, por lo que no habría que perder la pista a todas y cada una de esas cuestiones, porque el bolsillo anda siempre muy achuchado y es una buena manera, bueno, pues además de conocer nuestra historia, porque son nuestras fiestas, pues más tradicionales, las que nos llevan, por ejemplo, a marcar en el calendario el 7 de agosto. El 7 de agosto es este domingo, es el momento en el que hay que besar al santo, a San Cayetano, el pie derecho, y hay que intentar atrapar una flor del trono justo en el momento de la procesión. Dicen que si lo conseguimos, lo de quedarnos con una de esas flores, tendremos trabajo seguro durante un año. Y es que San Cayetano, no sé si lo sabéis, pero es el patrón de los gestores administrativos y de los desempleados. Pero en fin, que no nos vamos a adelantar demasiado en el tiempo. Para el domingo todavía queda. De hecho, hoy estamos tan solo en el ecuador de la semana, al menos laboralmente hablando. Hoy es miércoles, hoy es 3 de agosto. Y si miramos en el calendario, descubrimos que es el Día Mundial de la Sandía. Sí, una de las frutas más refrescantes e hidratantes que podemos encontrar en el mercado. Estamos en temporada, hay que aprovecharlo, porque gracias a la sandía obtenemos múltiples beneficios para la salud. A saber, he estado yo echando un vistacito, dicen que la sandía mejora la circulación, dice que nos ayuda a aliviar los dolores musculares. Incluso hay estudios que vinculan la sandía con una mayor potencia sexual en los caballeros. Sí, podría ser algo así como una Viagra natural, pero aquí hay una cuestión que a lo mejor lo pone en contra, y es que habría que tomarla muchísimas cantidades para obtener el efecto de la Viagra natural. Si tomamos la sandía en muchas cantidades, con la cantidad de agua que tiene, potenciamos también su efecto diurético. Así que no sé yo cómo unir las dos cosas. En fin, que podemos tomar un refresquito de sandía, claro que sí, porque de este fruto se pueden decir muchas cosas y se le puede rendir incluso homenaje. Yo no sé si lo sabéis, yo lo desconocía, me lo he encontrado de repente, pero resulta que el grandísimo Pablo Neruda llegó a componerle una oda. En su madurez, una oda a la sandía, el mismísimo de los poemas de amor y la canción de esa desesperada que tanto me emocionan. En fin, pues le hizo una oda a la sandía, larga. Yo me he quedado tan solo con unos versos, dirían así. Cofre de agua, plácida reina de la frutería, bodega de la profundidad, luna terrestre. Oh pura, en tu abundancia se deshacen rubíes y uno quisiera morderte, hundiendo en ti la cara, el pelo. El alma. ¡Ay, qué poético! Desde luego, y es que Pablo Neruda sabía darle ese toque especial hasta a la sandía. Más de un buen trozo de sandía yo creo que va a caer en el día de hoy, después de saber que además estamos celebrando su Día Mundial. Así que buen provecho y no nos perdáis la pista, que tenemos muchas cosas que contaros en este Hoy en Madrid edición veraniega que acaba de comenzar y que realiza Juan José Bayos. Ay, que estamos en las fiestas de San Cayetano, que lo dicho, hasta mañana no será el pregón, e incluso ya os adelanto que intentaremos hablar con sus pregoneros, que son un club de fútbol de Lavapiés, pero como ya hay actividades, oye, pues con nuestra unidad móvil hemos decidido, en tan solo unos minutos, acercarnos al barrio y disfrutar de una iniciativa curiosa, se llama Conoce tu Barrio, y nos va a hacer una visita guiada por esos lugares emblemáticos de unas fiestas como son las de San Cayetano. Hombre, yo entiendo que habrá parada obligatoria en la iglesia del Santo. Y seguro, seguro, seguro que durante estas fiestas son muchas las personas que cámara en mano o teléfono móvil en mano, que ahora todo el mundo hace las fotografías con la cámara del teléfono móvil, va a retratar alguno de esos momentos importantes de las fiestas de Lavapiés, de las fiestas de San Cayetano. Pero también os vamos a pedir que esa cámara la utilicéis si os vais de viaje y hacéis parada en alguno de los pueblos más bonitos de España. Seguro que lo recordáis, porque hemos hablado en este programa con ellos. Se organizó una asociación que buscaba los pueblos más bonitos de España. Hay una serie de requisitos para formar parte de la asociación y teníamos un vacío en Madrid, que estábamos haciendo aquí nuestra campaña particular. Pues bien, ahora lo que hacen es lanzar un concurso de fotografías. Hay que fotografiar esos pueblos, los más bonitos de España, y hay que mandar nuestra instantánea antes del próximo 30 de septiembre. Luego os damos todos los datos para participar en el concurso. Y más fotos, las que nos piden desde la asociación Acción Psoriasis, esa asociación de personas que padecen esta enfermedad, que es inflamatoria, que hace que nuestra epidermis se renueve de manera muy constante. Si lo normal es que cada 30 días nuestra piel vaya desechando la zona muerta y vuelva a empezar a regenerarse, bueno, pues en un paciente con psoriasis esto sucede cada 4 días. Conclusión, empezamos a tener muchas descamaciones en la piel, aparecen también una serie de ronchas, blanquecinas, rojizas. Es una cuestión que agobia un poquito a las personas que padecen esta enfermedad. Intentan tapar esas manchas, esas rojeces. Y lo que se quiere con esta iniciativa Destápate es eliminar complejos, decir que nuestra piel es la mejor del mundo y sacarnos también fotografías. Es el quinto año de Destápate de Acción Psoriasis y nosotros queremos participar también en esa campaña, pues para eso, eliminar los complejos y conocer un poquito más esa patología. Algunas de las cosas que os vamos a ir contando en esta primera hora de programa, la que nos lleva a las 11 de la mañana y la que nos hace buscar una primera parada en el centro de Madrid.
Hoy en Madrid Verano.
101.3 y 106 FM.
Bueno, pues está claro que las verbenas llegan a Madrid y lo hacen con la intención de quedarse hasta el próximo 15 de agosto, para ser exactos. Y ya sabéis que el barrio de Lavapiés, aledaños, obviamente en estos días se llenan de fiestas, se llenan de jolgorios. La primera de las citas con nuestras fiestas, con las más castizas, son las fiestas de San Cayetano. Y lo cierto es que tenemos un amplio programa de actividades en los que no van a faltar los clásicos, como la elección de personajes tan castizos como la Maja de Lavapiés, como la Casta, la Susana, el Julián y el Don Hilarión. Y esta mañana, con nuestra unidad móvil, con nuestros compañeros Gloria Talavera y Pedro Sánchez Noriega, hemos decidido sumarnos a una de las visitas culturales guiadas que se han organizado por este barrio madrileño. Hoy se realizan, pero también hasta el sábado podéis sumaros a estos recorridos que transcurren por la calle del Oso, por la iglesia de San Cayetano y por la plaza de Cascorro. Nuestra unidad móvil está en ese lugar en el que se inicia a las 10:30 de la mañana el recorrido. Es la calle de las Maldonadas número 1. Tenemos que estar ahí al ladito del bar Cruz. Y seguirle la pista, claro que sí, a los que se van a convertir en nuestros guías. Gloria Talavera, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estoy con Antonio Sánchez, un vecino de esta zona en el Distrito Centro, que hoy va a hacer este recorrido con todos los que se quieran sumar, como decías, a partir de las 10:30. Porque el programa de estas fiestas de San Cayetano está pensado para todos los públicos, con actividades nuevas, con mucha participación vecinal, como es habitual. Ya algunos han podido disfrutar de la tradicional limonada, de buenas partidas de mus, tan castizas también. Y Antonio Sánchez lo que se propone en estos días, como decías, y en estos recorridos que se van a realizar además de manera gratuita y que salen de este bar Cruz, que fue fundado en 1970, que también tiene su historia, claro, es que la gente, los que vivimos en Madrid y los que no, y los que se quieran sumar, conozcan más nuestras tradiciones y nuestro propio barrio, ¿no? Que a veces estamos, Antonio, pasando por calles como la plaza de Cascorro y no siempre existió, por ejemplo, ¿no?
No, se llamaba la Plaza del Rastro. Y el nombre de la plaza se dio después de la Guerra Civil, que se sustituyó porque antiguamente se llamaba Nicolás Salmerón, tercer presidente de la Primera República.
En una época monárquica.
En una época monárquica fue cuando se puso el nombre de esa plaza. Y entonces Cascorro era el nombre que la gente le daba por la estatua y al final se quedó con el nombre de Cascorro y oficialmente se quedó con ese nombre.
Claro, y antiguamente, donde nosotros estamos ubicados, en esta plaza de Cascorro, lo que había era un gran edificio que ocupaba varias manzanas y por eso se llamaba el tapón, ¿no?
Sí, era el tapón del rastro y es la parte superior de la plaza de Cascorro y hasta el año 1905 que empezó a hacerse las gestiones para indemnizar a los que vivían en ella y destruirla, pues era un tapón que era la mitad de la plaza, era el tapón, el edificio este. Y hasta el año 1918 no se consiguió totalmente derruirlo.
Para ampliar toda esta zona y decir, bueno, que empiezan las fiestas del centro, un distrito muy amplio con grandes barrios como el Lavapiés, pero realmente donde estamos, esto pertenece al barrio de Embajadores y aquí estoy viendo el letrero de la calle, muy grande, por cierto, que va y atraviesa todo Legazpi.
Sí, atraviesa y llega hasta la China, o sea que es la calle más grande del mundo porque empieza en Cascorro y acaba en la China.
Desde luego que sí, desde luego que sí. ¿Cómo es este barrio, tú que vives aquí? Cuéntanos.
Bueno, ahora mismo está regenerándose porque en el año 90 y tantos, el año 2000, 2012, 14, hubo una gran concentración de tiendas de chinos. Entonces, realmente el barrio se murió. Entonces, solo quedaba gente mayor y la gente joven también se fue. Ahora mismo la gente mayor sigue existiendo, empiezan a haber más gente joven y como han desaparecido ya las tiendas de los chinos, ya empiezan a haber pues muchísimas cosas, hay restaurantes, acaban de inaugurar por ejemplo una de comida vegana, cosa que a mí, yo soy carnívoro, o sea que no soy vegano.
Pero los veganos están muy bien.
Pero claro. Efectivamente, hay un restaurante vegano ahora mismo y hay una crepería, hay muchísimas cosas que hace 5 años no existía nada y ahora mismo se está volviendo a regenerar el barrio.
Están buscando locales para hacer otro tipo de negocios atractivos, diferentes, ¿no? Y eso ayuda sin duda a que este barrio vuelva a resurgir, ¿no?
Sí, hay también de representación de artistas para hacer fotos de estudio, o sea, cosas que hace muy poquito no existía aquí.
Bueno, a Antonio le gusta vivir en este barrio y quiere además que todos los que pasean por aquí conozcan más de su historia, y habrá parada obligatoria en este recorrido a la iglesia de San Cayetano, evidentemente.
Sí, claro, es el nombre de las fiestas, entonces tiene que haber una parada en ella, aparte de que está considerado Monumento Histórico Artístico Nacional, o sea, desde el año 1980, pero es Monumento Histórico Artístico.
Bueno, para los que nos estén escuchando, si quisiéramos ver desde aquí la iglesia de San Cayetano, ¿por dónde tendríamos que dirigirnos?
Por la calle Embajadores, me parece que es el número 11, o sea, la esquina con la calle del Oso, pero vamos, se ve porque es el edificio más alto que hay aquí.
¿Y qué historia tiene?
Bueno, pues se empezó a construir en el año 1669 y acabó en el 1761. Y aparte del primer arquitecto, que bueno, que no lo conoce mucha gente, se llama Marcos López, hubo arquitectos que fueron José Churriguera y Pedro Rivera, que son muy importantes. Después la acabó Francisco Moradillo. Entonces la fachada se atribuye a Churriguera, y entonces es una fachada bastante importante, muy alta para la calle, para lo estrecha que la calle es, muy alta. Y entonces, pues bueno, y que tiene una cosa importante, es que tiene justo encima de los tres arcos de entrada, existen tres hornacinas. Una es San Cayetano, la otra es Nuestra Señora del Favor, que donde se hizo la iglesia. Antes hubo un oratorio que era de Nuestra Señora del Favor, uh-huh, y después otro que es Andrés Avelino, uh-huh, San Andrés Avelino.
Y esa iglesia era visitada en su época por grandes nobles y por reyes, ¿no?
Sí, bueno, también es que esa iglesia era donde se daban todos los conciertos de la corte, porque no existía ópera. Y entonces la acústica de la iglesia es increíble. Incluso hace poco, bueno, hará como unos 20 o 30 años, 20 años más o menos, hubo un concierto. Entonces vino como jefe de sonido un alemán, y entonces estaba hablando con el párroco, y cuando salió a la iglesia le resultó extraño porque estaban poniendo micrófonos y todas estas cosas. Estuvo haciendo unas pruebas de sonido, chascando los dedos, que era profesional el señor. Hizo que una soprano cantase una Ave María y dijo, a ver, todos los micrófonos fuera.
Que no hacen falta, ¿no? Que la acústica es buenísima.
Exactamente. Bien. Y entonces, por eso, había una cierta tradición de que viniese aquí los reyes, porque el organista de la iglesia de Cayetano era el músico de la corte.
Una cosa más, y que uno de estos reyes además se empeñaba en venir los viernes, que era cuando se celebraban los bautizos, y claro, eso también tiene su anécdota, ¿no?
Sí, claro, es que Alfonso XIII venía los viernes, entonces la gente cogió y los bautizos los había hecho los viernes. Entonces, si había suerte, el padrino podía ser Alfonso XIII. Y hay situaciones de carpinteros o albañiles que ponen sus hijos, los padres, y después, ¿quién es el padrino? Alfonso XIII.
Toma ya, eso sí que es tener categoría.
Desde luego.
Y gente de mucho renombre me decían que en alguna ocasión Antonio Sánchez ha estado con el párroco pues documentándose, echando un vistazo a esos libros parroquiales, y ha visto que hay bautizos que se completan con 6 páginas porque la gente tenía tantos cargos y tantos nombres, ¿no?
Sí, que empezaban con el nombre del padre y era una lista impresionante. La madre, otra lista. Y después los abuelos paternos y maternos son 4 personas más, con lo cual eran listas increíblemente largas, básicamente porque como era de un poco de iglesia de la nobleza, vamos, de la monarquía, por los nobles, bueno, por hacer la pelota, por lo que fuese.
Venían aquí también.
Venían aquí, directamente.
Claro, con profesiones, por ejemplo, se han bautizado aquí a personajes, ¿cómo?
A tanto no llego, pero camareras de la reina sí he visto un par de ellas.
Muy interesante todo lo que va a contar Antonio Sánchez a lo largo de este recorrido. ¿Se pasará por la calle del Oso o se contará alguna anécdota de ese lugar?
La calle del Oso realmente no tiene gran cosa, o sea, aparte de que es la fiesta de San Cayetano, empezó prácticamente a nivel popular en la calle del Oso. Y entonces lo típico es, bueno, ¿por qué se llama la calle del Oso? Que es porque había un feriante que tenía un oso en una jaula. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que unos críos, como todos, dos chavales, desaparecieron, sabían dónde estaban. Y de repente le encontraron dentro de la jaula del oso, y estaban los chavales tranquilamente y el oso también. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que eso fue pues por el siglo XIV, XV. Entonces, que era un milagro, una intercesión divina. No, tampoco le pasó nada al oso, ¿eh?
Qué milagro, sí, porque hay que ver también las perrerías
que
le curían a los chavales. El rastro, que también no se puede pasar por alto en este lugar, ya sabemos que viene en todas las guías turísticas, que es uno de los puntos de referencia de los turistas. ¿Dónde tiene su origen?
Su origen viene porque aquí había un matadero, bueno, se puso un matadero. Entonces, según mesoreros romanos, en el diccionario de la lengua dice que rastro es lugar público donde se matan reses para el pueblo, o sea, un matadero. La Real Academia, el diccionario de la Real Academia actual, también lo ponen en la cuarta o la quinta acepción, matadero. Y desde 1497, que se hizo el primer matadero en la plaza, desde entonces ha habido siempre mataderos. En el Cerrillo se hizo el segundo, que es donde está el edificio del ayuntamiento que hay aquí, que hay unas escalinatas. Después se destruyó ese porque no está muy bien construido, lo hicieron otra vez de nuevo, y después hicieron otro que era donde está el mercado de pescado antiguo. Y esos estuvieron funcionando hasta el año 1928, que se trasladó a Legazpi ya el matadero que hay allí.
Y ahí de ahí el origen del rastro, que nace como lo conocemos hoy en día, ¿no?
Bueno, empezó siendo sobre todo de curtidos, vendían bastos, zapatos, bueno, botas y cosas de ese tipo. Entonces, poco a poco, aparte de carnicerías, empezaron a ponerse tahonas y fábricas de velas y de cirios del sebo, porque en aquella época hacía falta velas, y entonces las velas de cera de abeja solo la podían conseguir la gente rica, entonces era de sebo, y entonces se empezó a crear poco a poco, no como es actualmente, porque ahora actualmente es casi un mercadillo, pero vamos, sí empezaron a traer trastos, quincalla, entonces ya eso en el siglo XVIII. Entonces ya se fue haciendo así. Eso sí, el rastro siempre ha tenido muchísimos incendios, básicamente por el sebo. Entonces no había normas de seguridad, entonces
podía pasar cualquier cosa.
Efectivamente.
Antonio Sánchez, como decías, hará de guía, no solo hoy, sino a lo largo de varias...
Hasta el sábado, varias jornadas,
decía yo, de esta semana. Y lo único que tiene que hacer la gente, Antonio, es venir aquí, ¿no? A la calle Maldonadas número 1, Valcruz.
Sí.
Preguntan por Antonio y estará dispuesto a contarle todas esas historias en este recorrido.
Pues sí, pues con eso yo creo que ya hemos dicho casi todo, porque es que si no la gente se va a enterar antes y no va a tener que venir.
No sé si tienes alguna duda y quieres hablar con este vecino, Belén, que sabe mucho de toda la historia del centro de Madrid y de estas fiestas de San Cayetano, que las vive además intensamente.
Me estoy dando cuenta.
Muchas décadas.
De todo ello, Antonio, la verdad es que gran fuente de sabiduría, que es Antonio. A mí me gustaría saber desde cuándo, investigando, porque es que te sabes todas las curiosidades, todas las anécdotas. Yo no tenía ni la más remota idea de que hubiera una imagen incluso de Nuestra Señora del Favor, que esto ya me ha dejado totalmente patidifusa. ¿Desde cuándo tiempo investigando?
No mucho, lo que pasa es que tengo bastantes libros y aparte de que conozco a gente, por ejemplo, no sé si conocerán a un señor que se llama Rafael Flórez Alfaqueque, que ha sido presidente del Club de la Capa de Madrid, vamos, de España y de Madrid. Entonces, él es casi un cronista de la villa, entonces le preguntas y te da un montón de información.
Cuando te surgen dudas, recurres a él, ¿no?
Y también, por ejemplo, el párroco de San Cayetano, que, por ejemplo, hay una imagen que el 19 de julio del año 36 se quemó, prendieron fuego el edificio y solo quedó la fachada y se destruyó todo. Pero coincidió que hay una imagen que es de la época de los teatinos y sigue existiendo.
Bueno, hay que darse una vuelta por este lugar y además veo que aquí no nos va a faltar de nada porque allí al fondo hay colocado un gran escenario con buena música a lo largo de todo el día, con bocatas a la parrilla que podemos degustar aquí, con esas partidas de mus, con limonada, con actividades que van a hacer diferentes asociaciones del barrio y que se van a elegir, decíamos, esos personajes castizos, la maja de la Pies, la Casta, la Susana, el Julián y Don Hilarión. Vamos a ver si hay muchos aspirantes a conseguir ese puesto, no lo sé.
Vamos a tener que volver ahí a Lavapiés contigo, Gloria, para que nos cuentes más cosas, porque la verdad es que esto es un no parar. Podríamos empezar y no terminar. Es como lo de las fiestas de San Cayetano, de San Lorenzo y de La Paloma, que se nos unen. Pues a nosotros nos pasaría lo mismo. Podríamos ir encadenando una historia con otra de nuestro Madrid y siempre tendríamos algo nuevo que contar. Así que si te parece, a esta hora, 10:30 de la mañana, Yo le doy las gracias a Antonio Sánchez y os emplazo también a Gloria Talavera y a Pedro Sánchez Noriega, nuestra unidad móvil, a que volvamos a conectar con vosotros en un ratito.
De acuerdo, aquí ¿sí? os espero, averiguando más cuestiones de esta zona de Madrid.
Hala, sí. Hasta luego.
Hasta luego, Antonio. Y además le tenemos que dejar porque es que a las 10:30 de la mañana, que acabáis de escuchar las señales horarias, sale esa ruta a Antonio. Se nos tiene que convertir no solo en guía particular de Hoy en Madrid, sino en guía particular de todos aquellos que os hayáis acercado en el día de hoy, recuerdo, a la calle de las Maldonadas número 1. Hay que estar ahí en el bar Cruz, que es precisamente el bar del que sale estas rutas. Antonio Sánchez, le encontramos allí y él se convierte en nuestra guía y podéis hacerlo. Que hoy no llegáis porque obviamente estamos en hora. Mañana, pasado o el sábado. El sábado, eso sí, será el último día. Visitas gratuitas.
Escúchame, mami, linda.
Hace tiempo que te ando buscando.
Hoy lo que te quiero yo decir.
Para decirte muchas cosas.
Escúchame, cosa bella.
Sabes que me vuelves loco.
Lo que yo siento.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Hoy en Madrid, verano.
Quiero rayos de sol tumbados en la arena. Quiero rayos de sol tumbados en la arena.
101.3 y 106 FM. Nuestro teléfono 910-3063.
Teléfono gratuito, ¿eh? Luego os propondremos un tema, que mira que me ha costado a mí decir esta palabra, o palabra también llamado, para que participéis con nosotros, para que nos ayudéis a hacer nuestro ranking particular. Hoy un ranking en el que lo mismo hay un poquito de pelea, pero de momento no puedo decir más. Luego a las 11 viene María José Francisco y os da todos los datos. El teléfono gratuito, por cierto, también lo podéis utilizar para saludarnos, saludar a Sonia Lagos, por ejemplo, que está ahí al otro ladito encargada estos días de coger el teléfono y decirle, por ejemplo, oye, pues si queréis que tratemos algún tema, si os apetece, que nos acerquemos a vuestro barrio porque resulta que también estáis de fiestas, que anda que no hay municipios, por cierto, que están de fiestas y empiezan este fin de semana. Os iremos dando algunos que otros datos, pero son muchos los municipios. Así que, si por ejemplo tú me estás escuchando ahora mismo y eres de Soto del Real, que creo que es uno de los municipios que está en fiestas, pues oye, nos llamáis al 910-30-63 y nos contáis, por ejemplo, algunas de las actividades que vais a estar preparando. O simplemente, lo dicho, nos llamáis al 910-30-63 para decirnos que también estáis en Madrid porque os toca trabajar o porque, oye, resulta que queréis veranear en nuestra ciudad, en nuestra comunidad. Hay muchos lugares bonitos que se pueden visitar. Pero en fin, que sí que es verdad que cuando estamos de vacaciones parece que nos apetece más lo de salir, lo de dejar aquí aparcadito el tema del trabajo y el tema de nuestra ciudad y empezar a buscar, bueno, pues otros lugares que pueden estar vinculados a las playitas, que pueden estar vinculados a nuestro pueblo, que a lo mejor es el más bonito de España. ¿Por qué? Pues porque exactamente igual que las croquetas de nuestra madre son las mejores de España, porque es el nuestro y porque queremos en un momento dado retratarlo. Pero en fin, que esos pueblos, Carmen Martín Tejeda, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén.
Más bonitos de España, porque es el mío y porque yo le quiero mucho, no nos valen. Aquí hay que ser un poco más objetivo, ¿no?
No, aquí lo que hay que hacer para empezar es coger la cámara de fotos.
¿Sí?
Que ya nos ha dado una vista, Juanjo. Hay que coger la cámara de fotos y dedicarse a pasear, a patear con la cámara de fotos esos pueblos para hacer esas fotos de esos rinconcitos tan bonitos. ¿Y por qué hay que hacerlo?
Pues porque hay un concurso convocado por una asociación, además, oye, que conocimos aquí en su día, en este programa, en este Hoy en Madrid, sí. La asociación Los Pueblos Más Bonitos de España. Solo con ese nombre ya consiguieron captar nuestra atención.
Pues sí, porque además es una asociación que intenta concienciar a la sociedad de la importancia de conservar nuestros pueblos. A ver, que tenemos esos rincones tan bonitos por toda la península, que por donde quiera que vas por el mapa te encuentras unos pueblos preciosos, con unos rincones maravillosos. La asociación Los Pueblos Más Bonitos de España ya lanzó aquel concurso que os acordaréis, que se votaba en internet, en la web, por el pueblo más bonito de España.
Uh-huh.
Bueno, pues ahora va un paso más allá y ahora lo que se trata es de hacer fotografías de esos pueblos, porque acaba de arrancar la primera edición del concurso de fotografía Los Pueblos Más Bonitos de España.
Y nosotros queremos participar en esta iniciativa con la ayuda de Francisco Mestre, que es el presidente de la Asociación de Pueblos Bonitos. Muy buenos días, Francisco.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Y están llegando muchas fotos, porque esto ha empezado hace poquito, pero lo mismo ya os han llegado alguna que otra instantánea.
Pues muchas, la verdad es que sí, que tenemos bastantes fotos ya. La gente las está subiendo, las tienen que subir a la página web de la asociación, que es... lo recordamos aquí para que todo el mundo lo sepa, es www.lospueblosmasbonitosdehispana.org. Tienen que subirlas aquí, hay un banner que les conduce hasta este concurso, porque nos estamos encontrando que mucha gente las está subiendo al Facebook, a nuestro Facebook oficial, y lo ideal sería que lo subieran aquí a la página web. Pero sí, estamos teniendo bastantes fotos.
¿Algún requisito para participar? ¿Cuáles son las condiciones?
Bueno, la foto tiene que tener una serie de características, tiene que tener calidad, tiene que tener, que sea una foto que donde no salgan personas, donde personas nos referimos a primeros planos, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, donde el protagonista...
No valen los selfies, vamos.
Ahí está, no valen los selfies. Y donde el protagonista sea verdaderamente el pueblo, ¿no? Entonces, el rincón más bonito, nosotros tenemos una guía, este año 2016 hemos hecho la guía de los 44 pueblos más bonitos de España, los 44 pueblos que forman parte de nuestra asociación, y el año que viene me imagino que algún pueblo más entrará dentro de nuestra red, esperemos que alguno haya también de Madrid, y lo que sí que es verdad es que los ganadores de este concurso estarán en la guía del año que viene, en la guía 2017 de los pueblos más bonitos de España, que es un premio, además hay más premios, pero bueno, este para mí es uno de los premios más importantes.
Que iba yo a decir, Francisco, que es verdad que era nuestra espinita clavada en el corazón, que no teníamos ningún pueblo madrileño dentro de la primera selección. Oye, para el año que viene tendríamos que intentar hacer algo para conseguirlo.
Sí, lo intentaremos. Claro. Yo creo que Madrid tiene que tener algún representante y se intentará por todos los medios.
¿Qué tenían que hacer los pueblos? Vamos a recordarlo, los municipios que nos estén escuchando para conseguir embaucaros. Dicho con cariño.
Mira, los pueblos tienen que tener menos de 15.000 habitantes y un patrimonio natural o arquitectónico certificado, un bien de interés cultural, un conjunto histórico-artístico, etcétera, o un parque natural, que esté dentro de un parque natural. A partir de ahí, tiene que ser el pleno municipal el que solicite la adhesión y se hace una visita auditoría al pueblo. En esta visita se van a mirar más de 35 ítems que están catalogados en nuestra carta de calidad y la cual el alcalde del municipio la firma, que todos ellos son relativos a la conservación del patrimonio, a la conservación de las fachadas, a cómo está gestionado el tráfico, si existe o no aparcamiento fuera de centro histórico, cómo está adornado el pueblo, por ejemplo, cómo está gestionado el tema de las basuras, los contenedores. En definitiva, son muchísimos ítems que se van a mirar y que nosotros pensamos que eso es lo que realmente le da ese encanto al pueblo, ¿no? El tener todo eso bien gestionado, todo eso bonito y todos los detalles, hasta el más mínimo detalle, pues con coqueto, ¿no?, por así decirlo. Y a partir de ahí es una comisión de calidad la que va a decidir y va a valorar si para el año que viene pues el pueblo puede o no formar parte de la asociación.
Una cosa, Francisco, para este concurso de fotografías de los pueblos más bonitos, ¿hay que hacer fotografías de uno de esos 44 pueblos que hay en la guía o de cualquier pueblo que nos parezca a nosotros?
No, hay que hacerlo de uno de los 44 pueblos más bonitos de España.
Vale, queda claro, porque tenía yo la duda. Es entrar en la guía, mirar esos pueblos, irte para allá con la cámara de fotos.
Entrar en la página web, se pueden ver esos 44 pueblos que actualmente forman parte de la asociación, y son en esos 44 donde queremos incidir, ¿no? Los ganadores van a tener, por ejemplo, un fin de semana en uno de los pueblos de la asociación, ganadores y finalistas. También hay un premio BQ para todas aquellas fotos que se hayan subido con un teléfono móvil, o sea, todas las que se hayan hecho, perdón, con un teléfono móvil, tendrán el premio BQ, que será el regalo de un teléfono móvil de la marca BQ, de muy buena calidad. Y bueno, luego también habrá el premio que os he comentado del hecho de estar dentro de la guía del año 2017, que para mí es un premio fantástico, porque piensen que esta guía es una guía que se vende a todo el mundo, que la marca España distribuye en todas las embajadas de España, en todo el mundo también, y que tiene una difusión espectacular, se vende en 3 idiomas, y es una guía que se está vendiendo muy muy bien en todo el país y fuera de España.
Uh-huh. Oye, estoy echando un vistazo a www.lospueblosmasbonitosdehispana.org. Ya sabéis aquello de que la ñ no existe en las direcciones de internet, y estoy viendo mucha variedad, mucha calidad. Es verdad, bueno, pues que algunos municipios se repiten. Pues veo, por ejemplo, ahora mismito estoy aquí con Peñíscola, con Medinaceli, con Valverde de los Arroyos. He visto también fotos de Béjar. He visto personas que repiten. No sé si se pueden mandar más fotos, hasta qué número de fotos puede mandar cada persona.
No hay establecido en principio un límite, porque si yo, por ejemplo, me voy a 5, 6, 10 pueblos este verano y considero que tengo que enviar una foto de cada pueblo, pues lo puedo hacer. O sea, que la persona puede repetir, puede enviar varias fotos de varios pueblos diferentes, ¿no?
Pero
no
tienen
problema.
Que ser de varios pueblos diferentes, del mismo solo una, ¿no?
Del mismo creo que eran dos fotos, lo máximo que puede enviar.
Sí, de hecho veo dos, por ejemplo, de Albarracín, sí. De la misma persona, de Tomás, en este caso, que es de los últimos que ha subido esa fotografía.
Sí, creo que son dos fotos por persona, y luego de cada pueblo puedes repitiéndose.
¿Y las votaciones son por internet?
Bueno, hay una votación, hay solo una votación popular que... Digamos que hay un premio por votación popular al que se le da, pues como te he dicho, un premio a él y a 5 finalistas, pero la votación del premio, digamos el que va a la guía, de las fotos que van a la guía, esas son por un jurado. Esas no son mediante voto popular.
¿Y para votar tenemos que inscribirnos? ¿Puede votar cualquiera? ¿Cómo se hace?
No, se puede votar cualquier persona que haya subido, se tendrá que inscribir, eso sí. Tendrá que poner sus datos, podrá votar y bueno, para que no se repita el voto, más que nada.
Claro. Pero para votar, ¿puede votar el que haya hecho la foto o podemos votar cualquiera aunque no hayamos participado con fotografías?
No, puede votar cualquier, vale. Cualquier persona. El programa va a registrar la IP de la persona que vota y no le va a dejar votar más veces por esa misma foto, ¿entiendes?
Sí.
Entonces puede votar cualquier persona.
Que luego es verdad que si no, luego nos enfadamos, ¿no? Es que se votaron demasiadas veces las mismas personas y por eso ha ganado una foto, ha ganado otra.
Uh-huh.
Eso es importante saberlo. Yo ya he visto una que me ha gustado, ahora voy a votar. Eso sí, nosotros compartimos ordenador y aquí, claro, con que vote yo ya no puede votar Carmen.
Ya está. Va a ser un problema.
Pero bueno, podemos votar desde casa y así no habría ese problema. Por cierto, Francisco, ¿el jurado quién lo forma?
Pues lo forman personas de los pueblos también, de la propia asociación y de los propios pueblos. O sea, nosotros hemos pensado que para los pueblos, o sea, pensamos que para que, como va a representar la guía del año 2017 de cada uno de los pueblos, tendremos que tener también personas de cada uno de los municipios que estén, que nos den también el voto y que también consideren que esa foto es la representativa de su propio municipio, ¿no? Con lo cual también consideramos que es importante que ellos tengan mucho que decir en esto.
Oye, ya que estoy yo baseando por la página web, nos hemos fijado obviamente en este concurso, pero veo que también a partir de septiembre tenéis la opción de inscribirse en unas rutas moteros, en los pueblos moteros, que vais a hacer el recorrido moto.
Exactamente, esto sí que es una cosa que se ha puesto en marcha hace 15 días aproximadamente, ya está abierta la inscripción, ya se está inscribiendo la gente, y esto va a ser un bombazo para todos aquellos moteros, ¿no? Son 10 rutas en toda España, donde se van a ir recorriendo los pueblos más bonitos de España. Son rutas pensadas para un día o dos días incluso, algunas de ellas, y donde se les va a dar un pasaporte a cada uno de los moteros, ¿no? Y van a poder ir sellando en cada uno de los pueblos, lo van a poder ver, van a poder sellar, se les va a dar también unos regalos.
Y luego les dais la Compostela, al final, ¿no?
la idea es llevarnos a todas estas personas en épocas de desestacionalización del turismo, ¿no? A partir de septiembre, octubre, noviembre.
Qué bueno.
Y bueno, van a ser rutas maravillosas. Hay rutas de los pueblos encantados, la ruta de los pueblos mágicos, la ruta de los lechones, que se desarrolla por todo lo que es Segovia.
Esa tiene una pinta estupenda, ¿eh?
Sí, esa ruta es fantástica. Luego está la ruta del Bierzo, que sale de Urueña en Valladolid.
También.
Y va subiendo por las montañas de Bierzo hasta acabar en Lastres, en Asturias.
Qué bonito.
Luego está la ruta de los pueblos blancos, que es una ruta preciosa andaluza. que va por todos los pueblecitos blancos, ¿no? Bueno, en definitiva, ya te digo, hay la ruta del Pirineo también, que recorre los pueblos de Aís, Alqueza, Aranxó, por todo Huesca.
Esa, de hecho, es la primera, la del 17 de septiembre.
Esa es la primera, claro, se ha pensado que no estén muy próximas al invierno, ¿no?
Sí.
Las rutas más altas, por así decirlo, y bueno, se ha hecho así para también intentar que no meternos en el mes de finales de noviembre en pleno Pirineo, ¿no? Que eso puede ser un problema también. Con lo cual, esto va a ser las delicias, no solamente por los pueblos, que ya son maravillosos, ¿no? Sino por las carreteras secundarias que por las que se va a pasar, que son auténticamente maravillosas.
Mira, a mí nunca me ha dado pena no ser motera tanto como ahora, fíjate. ¿Eh? Sí. A ver si convenzo a algún amigo que tenga moto.
O llevas de paquete, claro.
Es un buen sitio para hacer amigos.
La verdad es que es una propuesta interesante y ya que estábamos visitando un poquito la página web, aprovechamos y te preguntamos, sobre todo aquí también nos escribe a través de la página web, ¿verdad?
Sí, aquí se escribe también, como hemos dicho antes, en los pueblos favoritos de España.org. Ahí tienen un enlace directo, también se puede poner rutas.pueblosmoteresdeespana.org y también entran lo que sería pueblos moteros. Nosotros hemos querido darle un logotipo, darle un aire, porque lo que queremos es que esta ruta, por así decirlo.
Francisco, no sé qué has hecho con el teléfono, pero de repente es como si te me hubieras ido al último pueblo, al más bonito, pero al que tenga menos cobertura del
mundo.
Ahora
mejor.
Ahora de repente sí, has vuelto al pueblo más bonito que tiene cobertura.
Bueno, pues lo que intentamos también es eso, que el que los pueblos puedan, el que los ahora se me ha ido, de verdad que se me ha ido lo que estaba diciendo, de verdad.
Que estabais intentando, es que no te escuchábamos nada, por eso tuve que parar.
Vale.
Estabas hablando un poquito, bueno, pues de la cuestión vinculada a que se conozcan estos pueblos.
Sí, no. Pensamos que eso es una buena opción para que la gente conozca sus pueblos. Y bueno, y esperemos que... la idea que tenemos es que esto perdure en el tiempo, que Pueblos Moteros, que es así como se llama, que tenemos una página de Facebook, en 15 días tenemos ya más de 1.200 seguidores, pues que realmente Pueblos Moteros funcione y que sea algo que ya perdure durante muchos años, ¿no? Que sea una carrera, no una carrera en sí, porque no es una competición, pero que sea una ruta que o 10 rutas, por así decirlo, que la gente le guste hacerla cada año, y que se apunte cada año a hacerlas.
Que se conviertan en clásicos. Pues nosotros lo vemos, desde luego, que tiene bastantes posibilidades de conseguirse. Francisco Mestre, presidente de la Asociación de Pueblos Bonitos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que lleguen muchas fotos y que se unan muchos moteros a esa bonita iniciativa.
Muchas gracias.
Hasta luego. Adiós.
Saludos. Buen verano.
Igualmente.
De uno en uno.
Cuando perdí mis sextas gafas, mi padre me dijo, las próximas te las pagas tú. Entonces perdí las séptimas. Además, de una manera divertidísima. Yo iba a casa de mi amigo Edu, que es, nos separan tres portales, pero en cuesta abajo. Entonces salí de mi portal, eché a correr con las gafas puestas y cuando llegué no las tenía. Y dije, no sé en qué momento ha sucedido, pero sucedió. Y entonces intenté buscarlas en el camino, pero claro, buscar tus gafas sin gafas es muy difícil porque no ves. Entonces me pagué los cristales y en casa había una montura de mi padre, de cuando él era joven, y ahí estaba yo con 13 años, 14 años, con unas gafas como el parachoques de un Volvo. O sea, una cosa que no tenía razón ni proporción.
Confidencias, anécdotas, curiosidades, y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes, a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Hoy en Madrid Verano.
...101.3 y 106 FM.
No es la primera vez que se celebra esta campaña de la que os vamos a hablar, pero tienen novedades. Vamos a por la quinta edición de una campaña de verano que organiza Acción Psoriasis. Se llama Destápate y la verdad es que echa una mano, sobre todo a las personas que padecen esta patología, esta psoriasis, para conseguir eliminar complejos. Porque es verdad que es una enfermedad inflamatoria de la piel que genera alguna que otra complicación a nivel salud, pero también a nivel psicológico. Es algo que se nota mucho, que se ve y a veces nos da un poquito de vergüenza y nos tapamos en exceso. Bueno, pues gracias a esta campaña Destápate 16, la quinta edición ya, se consigue que esos complejos se vayan fuera. las cuatro primeras ediciones llegaron a recibir más de 900 imágenes, participaron 811 personas y la idea es que esta campaña siga y siga creciendo. Nosotros queremos hablar un año más sobre esta iniciativa. Lo vamos a hacer con Fátima Rodríguez, ella es portavoz de esta asociación de Acción Psoriasis. Ella tiene también psoriasis y con ella vamos a intentar averiguar más cositas al respecto de esta patología. Fátima, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Y qué te parece si primero explicamos un poquito lo que es la psoriasis? Que la gente sepa qué es exactamente esta patología que sufre pues aproximadamente el 2% de la población, ¿no? Y que suele aparecer entre los 15 y los 35 años.
Sí, bueno, la psoriasis se trata de una enfermedad inflamatoria, crónica y autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que es para toda la vida una vez que aparece, aunque suele surgir por brotes, que es autoinmune, que es el propio, como si dijésemos, el propio cuerpo como que se ataca a sí mismo, provocando ese rechazo de la piel, y que es inflamatoria, que produce una serie de lesiones, que es la piel se inflama y provoca unas lesiones rojizas que se suelen cubrir como de unas escamitas. Es también una enfermedad, hay que tener en cuenta que es una enfermedad con predisposición genética, Es decir, no es contagiosa, en ningún momento se puede contraer, sino simplemente hay una predisposición genética, lo cual, unido a unos desencadenantes, aparece la enfermedad, pero en ningún momento es contagiosa. Y normalmente lo habitual es que se produzca en piel, que aparezca en piel, pero también puede aparecer en las articulaciones. Entonces estaríamos hablando de una artritis psoriásica, es decir, esa inflamación que en vez de producirse en la piel, se produce en las articulaciones, con lo que eso conlleva, con el dolor, con la dificultad para moverse, y además a una edad como temprana, ¿no? Porque estamos acostumbrados a las artritis, suelen aparecer